HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Hablamos con el padre Luis Montes, Instituto del Verbo Encarnado, misionero en Irak durante los últimos 20 años, que ha vivido el conflicto en Irak durante los últimos 6 años en Bagdad.
Hay diversos ritos por lo cual uno tiene, por ejemplo, el patriarca y los obispos caldeos católicos, tiene los obispos sirio católicos, tiene el obispo armenio católico, el obispo latino, que por supuesto es católico, después tiene las contrapartes de las iglesias orientales ortodoxas, como son los asirios, los armenos ortodoxos, los sirio ortodoxos, y congregaciones no hay tantas, y misioneros extranjeros somos muy pocos, pero es cierto que hay congregaciones que tienen vocaciones iraquíes. Los más importantes son los dominicos y las dominicas, pero también están los carmelitas, las monjas de la Madre Teresa, son todas extranjeras, están allí en Bagdad. Hay redentoristas, o sea, hay varias congregaciones, poco en comparación con otros lados, realmente muy pocos, y somos muy, muy pocos los extranjeros, ¿no? En cuanto a... y la labor que se realiza siempre es muy importante en ese sentido, ¿no? Hay hermanas que tienen hospitales, tienen escuelas, los dominicos tienen una universidad abierta, muchísimas obras pastorales y sociales que realiza la Iglesia, como en todas partes del mundo, ¿no? Ya le digo, nadie piensa en irse, ¿no? O sea, no. Si, nos resulta extraña la pregunta, ¿no? Digamos, irnos cuando el pueblo cristiano nos necesita más, nos parece una contradicción, ¿no? O sea, yo siempre digo una frase, ¿no? Que es graciosa, porque no es literal, ¿no? Pero me preguntan, ¿qué hacemos nosotros en Irak? Yo pregunto, ¿qué hacen los que no están en Irak? ¿Sí? O sea, estamos sirviendo un pueblo mártir, y eso es una gracia fantástica, ¿no? Aquí en España, en Barbastro, fueron asesinados durante la guerra civil, bueno, cantidad de religiosos, sacerdotes, fieles, pero fue asesinado todo el seminario claretiano, 51 mártires. Cuando se llevaban a un grupo de ellos para fusilarlos a la noche, los que se quedaban se arrodillaban y besaban los pies de los que se marchaban, porque los que marchaban ya habían sido elegidos por Cristo, habían sido considerados dignos por Cristo de ser testigos del mártires. Los que se quedan todavía no. Eran sus compañeros, ¿no? Pero ellos se sentían movidos a besar sus pies por la indignidad que sentían de decir, estamos compartiendo esta habitación prisioneros con esta gente que va a ser mártir. Nosotros todavía no. Bueno, esa es la sensación que tenemos nosotros allá, ¿no? Estamos sirviendo un pueblo mártir. Irnos, no. Bien, hay que decir que la mayoría de los cristianos se han ido del país. Antes de la guerra había 1,5 millones de cristianos, ahora quedarán 300,000 a lo sumo. Los que se han ido son en general los que tenían mayores posibilidades. Y muchísimos de los que están aún se quieren ir, ¿no? Es muy comprensible porque un matrimonio joven tiene un hijo, dos hijos, y tiene mucho miedo por ellas, ¿no? O sea, el chico está en el jardín de infante y no está seguro que no le vaya a pasar algo ahí, ¿sí? En concreto, a 20 metros del obispado, una vuelta pusieron una bomba, que fue descubierta a tiempo, gracias a Dios, pero pusieron una bomba. ¿Por qué? Porque enfrente hay una escuela, para que cuando los niños saliesen, les explotase. Es decir, es muy difícil para la gente ahí decidir quedarse, ¿no? Entonces muchísimos se van, ¿no? Algunos que se quedan es porque no tienen posibilidades, algunos realmente quieren quedarse por el bien del país, ¿no? Pero ya son muchos años de atentados, de guerra, de persecución. No son dos, como la gente piensa, de que está el Estado Islámico, no. Estamos hablando del 2003 a la fecha. Y eso hace que la mayoría se haya ido, y de los que están, la mayoría se quieren ir. Ahora ha vuelto un poco la esperanza, gracias a que el ejército ha retomado los pueblos cristianos de la llanura del Nínive, que el Estado Islámico había robado hace 2 años. y mucha gente está esperanzada en poder volver pronto, no va a ser tan pronto, pero está esperanzada, y eso trae un poco de vitalidad. Y también está el hecho de que muchos que se han ido se han encontrado una realidad muy distinta a la que esperaban, y conocemos gente no solo en América, sino también en Europa, sobre todo jóvenes que están arrepentidos de haber sido y quisieran volver. Es muy difícil, ¿no? Porque habían vendido todo lo que tenían para irse. Es muy difícil. Pero es cierto que quizás algunos vuelvan una vez que la situación mejore, si es que mejora, ¿no? Porque la verdad es que el país es un caos y está dividido en tres, y después vienen las luchas internas para ver cómo se arregla esa división, digamos, y hay intereses internacionales que no colaboran para la unidad, ¿no? Sí, el campo ese es un campo relativamente pequeño, son unas 135 familias, quizás 600 personas, en realidad es un campo pequeño para comparación con los que hay en Erbil. Estamos en Erbil, estamos hablando que llegó a haber más de 100.000 refugiados en campos, ¿no? De cristianos, ¿no? Ni hablar de campamentos musulmanes o yazidíes, que hay inmensos, enormes, ¿no? Fue unos campos que se hizo sobre el final, en ese sentido están mejor que en otros lados. Por ejemplo, la situación es muy dura para todos, ¿no? Pero en concreto en Erbil, por la cantidad de gente, en un container de 3 por 9 metros a veces hay dos familias, o tres. En cambio en los de Bagdad hay una familia por container. En ese sentido es mucho mejor, pues está la privacidad, ¿no? Las cosas se hicieron mejor aprendiendo de los errores de los campamentos anteriores. Entonces, en vez de hacerse, por ejemplo, cocinas públicas para todos, se les compró una cocina para cada container. Entonces, la familia tiene como mayor privacidad. Es más fácil que sigan llevando una vida normal. Es muy duro igual, porque si viven apilados, ¿sí? Una vuelta pasamos preguntando quiénes necesitaban camas. Claro, algunos decían, nosotros necesitamos 6 camas, pero van a entrar 2 nomás. Así que denos 2 y el resto tienen los colchones en el piso y después a la mañana los recogen, digamos. O sea, ni siquiera tienen lugar para poner las camas, digamos, ¿no? O sea, lo básico. Es duro, ¿no? Pero están mejor que los campamentos del Kurdistán, que están súper poblados, ¿no? Son toda gente del norte que huyeron también del Estado Islámico. La dificultad de Bagdad, sobre todo, es el tema de que, bueno, hay más inseguridad, ¿no? En Erbil no hay inseguridad y en Bagdad sí. Entonces, por ejemplo, llevamos con transportes especiales a los niños a las escuelas, pero las mamás no querían que sus niños pequeñitos de jardín de infantes dejasen el campamento, así que para ello construimos un jardín de infantes ahí, porque tienen miedo a los atentados. O sea, son dificultades distintas a las que tienen nosotros, y las dos son dificultades bravas, ¿no? Son seres vivos con los cuales se hablan, personas que nos quieren y nos protegen. O sea, los cristianos en Medio Oriente en general, ¿no? Más aún los que han sufrido persecución directa, pero los cristianos en general, ellos tienen una relación de diálogo con Dios, con la Virgen, con los santos, ¿no? No son para ellos gente que está lejos, sino gente los tenemos aquí con nosotros, ¿no? Pueden contar una historia terrible, cómo tuvieron que huir en medio de la noche, cómo en el camino no podían soportar más y perdieron todo, y etcétera, etcétera. Incluso gente que ha perdido parientes, ¿no? Termina de contar la historia entre lágrimas, ¿sí? Y dicen, Dios es generoso. Es unánime eso, ¿no? Todos ven la mano protectora de Dios con ellos, ¿no? Todos rezan con fervor, todos tienen una devoción a la Santísima Virgen María hermosísima, ¿no? Realmente ellos saben que Dios y la Virgen los acompaña, aunque pareciese que no fuese así, ellos se dan cuenta que es así, digamos, su fe es muy profunda, ¿no? Y por eso es que en medio de tantas dificultades, sin embargo, viven en paz, ¿no? E incluso podemos decir que en un montón de casos viven con más alegría, mayor alegría que la gente que aparentemente en Occidente lo tiene todo. Sí, por supuesto, está lleno de testimonios que son impresionantes. Tanto es gente que dio su vida por Cristo como gente que ha sido perseguida y todavía están vivos. En el mismo atentado de Cristina, a mí me impresionó mucho la reacción de algunos cristianos que se levantaban sabiendo que los iban a matar. Los tenían todos metidos medio en la mitad de la iglesia, todos amontonados, incluso con cinturones explosivos. Y algunos hombres, movidos por un celo santo, se levantaban a increparles la conversión a los asesinos, ¿no? Y ellos se paraban, y sabiendo que los iban a matar. Y uno lee, por ejemplo, los testimonios del libro de los Macabeos, ¿no? Esos siete hermanos que fueron asesinados, después su madre también, cómo ellos increpaban al rey. Y uno lee los testimonios y parece que fuese lo mismo, ¿no? Gente que, sabiendo que los iban a matar, igual llamaban a la conversión a los asesinos, ¿no? Y morían diciendo: viva la cruz de Cristo. O sea, la cruz para ellos es algo real, la estaban viviendo, dieron su sangre por Cristo, y son testimonios realmente muy impresionantes, ¿no? Y después, lo que es muy muy notable son los testimonios de perdón, ¿no? La fe que lleva a un perdón absoluto y completo, ¿no? Gente que le han robado a una hija pequeñita del Estado Islámico y rezan por la conversión del Estado Islámico. Es muy impresionante, ¿no? Gente que ha perdido todo y nos dice: yo le agradezco el Estado Islámico. Antes yo vivía como un necio, preocupado por tonteras. Una vez que lo perdí todo, me acerqué a Jesucristo. La mamá de dos de los coptos degollados en Libia tiene un testimonio que no se puede creer, porque encima es la mamá más difícil. Ella ve en un video cómo a dos de sus hijos les cortan la cabeza en público y lo ponen para que todo el mundo lo vea. Cuando le preguntaron qué haría si viese a los asesinos de su hijo en la puerta de su casa, dice: yo los invitaría a tomar un café, porque ellos introdujeron a mis hijos en el reino de los cielos. No, esos testimonios son mucho más impresionantes que los del mismo martirio, ¿no? Y está lleno de eso, ¿no? Hay gente que le cuesta, gente que nos dice: ayúdenos, Padre, a perdonar, pero en realidad terminan perdonando todos, y con una libertad que demuestra que ellos son los protagonistas. Porque si uno lo ve humanamente hablando, el que mata, el que obliga, el que expulsa, parece el protagonista, el que lleva una acción positiva, y en realidad es todo lo contrario. Esos no son más que esclavos de Satanás, de sus pasiones, ¿sí? Los verdaderamente libres son estos cristianos, ¿no? Que tienen ese poder incluso de perdonar absolutamente una ofensa que parece imperdonable, ¿no? O sea, tiene una semejanza con Jesucristo que es única, ¿no? Sí, la iglesia se ha mantenido siempre cerca de los fieles. Ha sufrido muchas bajas la iglesia: obispos asesinados o secuestrados, sacerdotes asesinados, secuestrados, religiosos, lo mismo. Cantidad de fieles. Ha estado siempre alrededor de ellos, y en concreto con los refugiados la obra es una cosa impresionante, ¿no? La iglesia ha construido pueblos, ha construido ciudades, pero no ha construido escuelas. Cuando uno ve, no lo puede creer, ¿no? O sea, uno va a esos campamentos de refugiados y todo hecho con pequeñas ayudas que llegan de afuera. Es una cosa que asombra, digamos, ¿no? Cómo se ha movilizado por el bien de sus hijos, ¿no? Por supuesto que tenemos que intentar hacer más, ¿sí? Pero lo que ha hecho realmente es mucho. Uno aprende todos los días de allí, ¿no? Eso tiene que ser para cualquier sacerdote, ¿no? Aprender de los demás, ¿no? Porque un sacerdote es un hombre pecador como los demás y tiene que aprender de los demás. El tema es que en esos lugares donde los cristianos son perseguidos, lo que uno aprende es realmente mucho, ¿no? Es muy, muy patente, ¿no? Lo que decía, el ejemplo de perdón, por ejemplo, ¿no? Es fácil decir: yo tengo que perdonar. Es fácil perdonar el que me ha hecho una cosa pequeña, pero llegar a ese punto de perdonar cosas realmente graves con semejante buena voluntad, paz, alegría y libertad, es una cosa que a nosotros nos interpela, ¿no? Lo que decía, esa sensación de indignidad, ¿no? Uno está ante gente que lo deja helado, digamos. Yo sería capaz de una cosa así. Es muy fuerte eso, ¿no? O sea, entonces uno dice, bueno, ejemplos de fe, ejemplos de paciencia, ejemplos de perseverancia, ejemplos de perdón, ejemplos de misericordia. Son muchas cosas muy grandes y muy fuertes, ¿no? O sea, nos enseñan a vivir mejor no solo nuestro cristianismo, sino nuestro sacerdote, ¿sí? El sacerdote tiene que ser víctima con Cristo víctima. Y uno aprende de ellos, que son víctimas reales, ¿sí? Entonces eso enriquece nuestras vidas de un modo notable, ¿no? Por eso les digo, o sea, me gustó mucho la frase de un muchacho el otro día que visitó Irak, y él decía, no fui tanto a Irak para ayudarlos como para que ellos nos ayuden a nosotros. Nosotros, sin lugar a dudas, recibimos muchísimo más de lo que nosotros ayudamos a ellos, ¿no? Recibimos una cantidad de bienes impresionantes, ¿no? O sea, nosotros creemos en la comunión de los santos. La comunión de los santos significa que el bien que yo hago aquí es un bien para toda la iglesia. Bueno, pero el bien que ellos están haciendo es una cosa enorme, porque ellos están sufriendo como Jesucristo, ¿no? O sea, han perdido todo, los están matando, ¿sí? Esos bienes repercuten sobre nosotros, ¿sí? Entonces, lo que nosotros, la deuda que tenemos con ellos es una cosa enorme, y lo que nos hacemos es tratar de repagar un poquito nada más. Cuando nos ha tocado dar charlas en Occidente, contar lo que está pasando, siempre hemos descubierto dos cosas. Primero, mucha ignorancia en el tema, gente que se sorprende totalmente al escuchar las cosas que contamos, es decir, que no han sido informadas por los que tendrían que haberlas informado. Pero en segundo lugar, encontramos muchísimo interés. ¿Sí? La gente se solidariza, ¿sí? La gente se quiere unir al sufrimiento de nuestros cristianos. Entonces nos dice, ¿qué podemos hacer en concreto? Siempre decimos las mismas cosas. Primero, oración. Nosotros somos cristianos. Para nosotros la oración no son palabras bonitas, ¿sí? Es un diálogo real con Dios y es implorar su ayuda. La oración mueve montañas, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a todos les pedimos que recen por los cristianos perseguidos. En esto no hay excusas, todos lo pueden hacer. Segundo lugar, oración y sacrificios, ¿no? Segundo lugar, dar a conocer lo que está pasando, ¿sí? Porque no se sabe. Uno puede dar a conocer en su casa, en su trabajo, en su ambiente, compartiendo en las redes sociales, ¿sí? Hace 4 años más o menos, yo estaba en Bagdad, y yo qué veía, yo veía que se me moría gente todos los días, prácticamente todos los días, y no salía a ningún lado. Si el atentado no mataba 40 personas, no merecía una noticia en un diario occidental. Si mataba 40 más, un parrafito. Yo dije, no puede ser que la gente no le interese. Entonces, voy a poner la parte que esté de nuestra parte, digamos. Fue así que comenzamos el blog y Facebook Amigos de Irak. ¿Y qué descubrí? Descubrí cientos de miles de personas interesadas. He hecho un trabajo totalmente amateur, ¿sí? Contar un poquito lo que pasa, pero sin embargo, a través de los años son millones de personas que se han enterado, millones de personas que han manifestado su apoyo. ¿Sí? En Siria estamos haciendo lo mismo con el Facebook SOS Cristianos en Siria. Entonces, a todos les pido, compartan en las redes sociales las noticias verdaderas de lo que está pasando en esos lugares. ¿Sí? Déjenos un mensaje de apoyo. Nosotros le contamos a la gente, gente de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de España y de Francia, nos han mandado oraciones, por ejemplo. Es un gran consuelo para ellos. Es difícil sufrir solos. Si ellos se saben acompañados, encuentran mucho, mucho consuelo, ¿no? Entonces, no solamente rezar, sino dar a conocer, porque hay mucho interés, pasa que no hay información. Cuando uno hace un clic, da un me gusta en un Facebook, o comparte una noticia, hace que 50, 100 personas se enteren de esto, y entre esos 100 habrá 10 que recen, ¿sí? Bueno, lo que se está haciendo es enorme, es un gran bien, ¿no? O sea, Cristo dice que un vaso de agua que se dé a uno por ser discípulo, no quedará sin recompensa. Imagínense lo que ustedes puedan hacer por estos cristianos perseguidos, ¿no? Cristo no lo va a dejar sin recompensa. A lo mejor un clic que ustedes hacen hace que una persona mande una ayuda que usted no puede mandar, pero él sí puede. ¿Sí? Eso va a aliviar, va a salvar vidas. ¿Sí? Cristo dice, el que ayude a alguien por ser mi discípulo recibirá paga de discípulo. Es decir, que el que ayude a alguien por ser cristiano perseguido, por ser mártir, testigo de la fe, recibirán esa recompensa. Y nosotros lo podemos hacer simplemente con compartir algo. En tercer lugar, la ayuda económica. Imagínense, hay un país que reconstruir. Toda esta masa de refugiados hay que mantenerlos. Comidas, medicinas, transporte para los chicos a la escuela, escuelas, ¿sí? Ahora reconstruir ciudades enteras, ¿sí? Concretamente en nuestros blogs usted tiene un PayPal, pueden mandar una donación. Con poquita ayuda se puede hacer mucho, ¿sí? Y por último quiero decir lo que dijo Monseñor Emil Nona, que era obispo de Mosul, un obispo que tuvo que perdió toda su diócesis, obispo caldeo, la diócesis de Mosul literalmente desapareció, se quedó sin cristianos. Y él decía, nosotros lo que pedimos a Europa, nosotros, es que no tengan miedo de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que pedimos. Necesitamos una Europa fuerte en su cristianismo, que no tenga vergüenza de Cristo. Lo que nosotros pedimos es que cada uno viva realmente su fe cristiana. Porque si cada uno vive su fe cristiana, puede cambiar el mundo para bien. Porque si vive su fe cristiana, va a vivir mejor su caridad. ¿Sí? ¿Qué es el Estado Islámico? Es la muestra de lo que puede llegar el odio al corazón humano cuando uno lo deja entrar. Eso se combate con la caridad de Cristo. La caridad es todopoderosa porque Dios es caridad. Por eso nuestro deber como cristianos es proclamar nuestra fe, es esforzarnos en ser santos, vivir mejor la caridad con el que tenemos al lado. Con eso podemos cambiar el mundo, ¿sí? O sea, a alguno le podrá sonar palabras vacías, ¿sí? Es muy bonito todo eso, ¿sí? Bueno, el que piensa así, bueno, no es cristiano, ¿no? La Madre Teresa se convirtió a sí misma, se cambió a sí misma con la gracia de Dios y cambió el mundo. El mundo es mejor gracias a ella. Si nosotros hiciésemos lo mismo, podríamos cambiar el mundo también nosotros, ¿no? Por eso es que ese es el modo más efectivo de luchar contra grupos como el Estado Islámico, que lo que propugnan es el odio, ¿no?
Has escuchado Tras las huellas del Nazareno.